Más y mejores contenidos en vivo. Y empezamos la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Moreno. Bienvenido este miércoles a Recprográmate. Hoy tenemos el enorme privilegio de recibir a una artista creativa, versátil, que no conoce límites. Ella es escritora, es pintora, grabadora, docente y música. Y bueno, su trayectoria es increíblemente fascinante a través de la literatura, el arte, el rock. Ella inicia en la Ciudad de México entre tertulias literarias de El Faro hasta sus más de 85 exposiciones en Asia, América Latina y Europa. Y ella ha sabido transformar su universo interior en una expresión artística que en lo personal no tiene límites. Me encanta por lo colorido, lo creativo. En fin, ella es premiada en múltiples ocasiones, incluida la Bienal Internacional de Estampa, y con un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ella ha vivido la fusión entre la imagen, la palabra a través de libros como Winnie, La Virgen Roja y Sueños de un Artista en Pandemia, donde su propia obra gráfica dialoga con su literatura. Y bueno, su arte no se queda en el papel o el lienzo, también lo ha llevado con su propia voz a escenarios con Shinny Black, su banda de queer rock, demostrando que la experimentación y la rebeldía forman parte de su esencia. Este 2025 es la artista invitada en Expo México Madrid 2025 y sigue componiendo, escribiendo y pintando en su espacio alternativo Estudio. Y hoy nos acompaña para hablar de su trayectoria, su inspiración y, por supuesto, esos caminos inagotables del arte. Bienvenida, mi querida Gloria Torres Mejía. ¿Cómo estás?
Ay, muchas gracias, súper emocionada, casi con las lágrimas.
Pues el gusto es mío, ya nos tocaba conocernos y la verdad es que te agradezco que el día de hoy estés aquí. Y bueno, pues mi primer pregunta, has transitado por distintas disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese hilo conductor entre la literatura, la pintura y la música en tu obra?
Bueno, el hilo conductor fue fue en un momento muy difícil, porque yo estudié letras primero en Filosofía y Letras en la UNAM, luego Bellas Artes en la ENAP y luego en la Esmeralda. Luego vine a Madrid y aquí hice un grupo de rock que fue casi casi mi época de transición para poderme quedar aquí, porque como entre que llegas y no tienes la residencia fija, la nacionalidad, todo eso, como que mi grupo de música fue el que era mi familia y yo no podía irme a México porque tenía mi grupo de rock. Entonces fue el que hizo la transición. Pero en México, mis amigos de letras me decían, pero que tú no eras escritora, porque eres músico y ahora, o sea, porque haces rock. Y esos los de letras, luego los de Bellas Artes me decían, pero tú no pintabas, y entonces tenía confundidos a todos y a mí misma. Entonces, con los libros encontré la única forma de yo unir todo eso, porque empecé a publicar en España en una editorial portuguesa que me acogió por un concurso, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, a ver, mi esquizofrenia, o como se llame, porque yo decía, qué locura. A ver, ni siquiera cuando me preguntaban artista, o sea, ¿qué eres? Yo decía, pues es que ya no sabía. Entonces, en la literatura, en los libros, empecé a poner todo en la biografía y a poner las imágenes, porque no echas para el cuento, o sea, porque no trabajo como mucho por petición, ¿no? Sino muy libremente. Y entonces ahí fue con los libros donde pude encontrar la unión, porque yo ya estaba un poco también, que tampoco entendía qué era, ¿eh?
O sea, que fue que así también te pudiste quedar emocionalmente más contenta, ¿no? Aquí en Madrid,
Sí.
¿no? Y formaste, bueno, parte de las tertulias de la revista El Faro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significó para ti esa etapa y cómo influyó en tu desarrollo como escritora?
Ay, mira, era muy bonito porque era en la casa de Frida Kahlo, no la azul, sino la primera, la que hizo O'Gorman. Porque un compañero mío, que es Juan Coronel Rivera, hacía las tertulias ahí. También eran en mi casa o en casa de otros amigos como René Téllez, José Antonio Jacobo, o sea, un montón que salimos de la generación, creo que 87, de filosofía y letras. Entonces, ahí, en la re fue e ellos, co con ellos nos reuníamos y nos criticábamos los unos a los otros y nos corregíamos los cuentos y todo. Pero yo solo publiqué en México, en algunos, en el espacio universitario, en algunos de ciencias políticas, porque di clases allí de idiomas alguna vez. Y fue ahí, fue mi único o sea, taller literario realmente. Y luego también estuve con Graft, se apellida Graft, pero no me acuerdo cómo se llamaba, en La Condesa, pero ahí estuve muy poco tiempo. O sea, mis reales compañeros como de generación son los del Faro. Y era en la casa de Frida Kahlo, y ahí estábamos todos en San Ángel reunidos, y de ahí nos íbamos a fiestas y terminábamos así, pues ya alguien nos llevaba o nos quedábamos a dormir. O sea, era un desmadre, porque ahí pues era muy divertido. Y luego me doy cuenta de qué afortunada fui, porque es mi único taller literario. Y luego me vine a España y, según yo, me había traído la tesis de literatura, que era el gobierno de Sancho Panza, el poder en el gobierno de Sancho Panza, y no me traje los cuentos. Entonces, según, y de repente empecé a leer mis cuentos y dije, ay, no, no están mal, son buenos. Ya con una edad, ¿no? Entonces, como a los 40 años, me di cuenta, dije, pues no soy mala escritora. Y entonces ahí fue cuando empecé, o sea, a preguntar, oye, ¿y dónde, o cómo se publica, no? Y entonces, por un concurso, me dijo una amiga, me dijo, métete a concursos. Y por un concurso, me llegaron dos editoriales a la vez. Entonces, fue como una de Estados Unidos y una de Portugal. Entonces, fue como muy loco en la misma semana, y tuve que separar los libros. Uno, Winnie, más a México, y el otro un poco más a Europa, porque tenía un montón, los iba a poner juntos, pero, o sea, nunca sabes cómo hacer las cosas, de repente te llega todo al mismo tiempo. En la misma semana, dos editoriales. Y así fue.
Qué emoción y qué orgullo, además. Llegaste muy chiquita aquí a España.
No, a los 38.
A los 38, ok. Y
Tarde.
aquí formas este grupo de rock, ¿qué dices?
Sí.
Y ahí se desencadena todo también a los 40, lo de la escritura, los textos y todo eso.
Sí, porque yo había hecho muchísimas exposiciones en México. De hecho, viví con la pintura en México, o sea, como unos 10 años, y como estudié en Apple, en Esmeralda, y yo nunca había tocado un instrumento, porque cuando me tocaba el piano en mi casa, que yo era la menor de 7 hermanos, se rompió el piano. Entonces yo ya no pude estudiar piano. Pero aquí un día, pues en vez de irme de viaje una Semana Santa, pues compré una guitarra española y le dije al señor, ¿y cómo se toca? Y porque quiero hacer rock, blues o jazz. Y me dijo, no, yo quería un ukulele. Y me dijo, no, no, cómprate una española para empezar. Bueno, lo primero que hice fue romper las cuerdas y todo eso. Pero como soy como muy creativa, aparte, ay, no puse atención en solfeo, entonces pintaba o sea, los tonos graves los pintaba con azules, y los como muy altos como rosas y amarillos, y así yo me entendía con colores cuando componía. Entonces, con la guitarra. Y unos amigos me dijeron, no, 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 no estás componiendo, estás haciendo acordes, lo que tienes que hacer es ponerle voz. Y yo, ¿pero qué canto? Entonces, claro, entonces empecé a cantar. Me tardé un año y medio en aprender a cantar y tocar al mismo tiempo. Y
Claro,
una vez que...
¿no? Tienes
¿Perdona?
que coordinar, ¿no?
Sí, cosa del cerebro. Entonces no se puede. De hecho, muchos músicos que son guitarras, pero no puedes cantar al mismo tiempo. Eso es muy tardado, o tocar al mismo tiempo que cantas. Y yo me aburría si solo cantaba.
Entonces te
Entonces, y así fue como empecé a componer, y tengo dos CDs aquí publicados en España.
wow. Hoy, pues
Yo.
felicidades, porque
Gracias.
parece fácil, pero no cualquiera lo hace, y sobre todo la constancia, cómo es tan, tan importante, ¿verdad? Porque
Sí.
En ningún momento dijiste, la dejo, seguiste.
Sí, además cuando me vine aquí, pues llegué a el otro día le contaba a alguien que, o sea, yo llegué a un cuarto compartido, típico, ¿no? Aquí en Madrid, que compartes con un montón de nacionalidades de gente, éramos siete, y primero me tocó un cuarto muy pequeño en Argüelles, y ahí me acuerdo que dije, ¿y ahora dónde pinto? Y tenía un armario, un closet, y lo abrí y dije, ¡ay! Aquí. Entonces, como tenía pocas cosas más mi tubo de pinturas que me había traído de México, pues guardé toda la ropa abajo de la cama y me hice el estudio del arma, o sea, en el armario. Entonces abrí las puertas y ahí ponía los cuadros.
Wow.
Y entonces una vecina me veía desde su ventana. Y un día me dijo, oye, ¿tú eres pintora? Y yo, sí, pero ¿cómo sabes? Me dice, ay, porque yo te veo pintar en el armario.
Wow.
Mucho tiempo estuve pintando obra pequeña porque no sabía si me quedaba en Madrid o me iba a México. Y yo no tenía miedo del choque cultural porque ya había estado en Estados Unidos un tiempo viviendo y cuando volví a México tuve un choque muy grande y lo que me hizo quedarme en España fue el miedo a tener otro choque cultural de decir, hijo, voy a escuchar flamenco y me voy a poner a llorar así. Y era muy loco, mis razones son muy sentimentales.
Todo es emocional y justo este programa tiene que ver con emociones. Así que qué bonito saber que la emoción también pues, es que mueve al mundo, ¿no? El amor, en este caso, al arte, a la escritura, al rock, ¿no? Y tu obra gráfica, Gloria, ha recorrido el mundo con más de 85 exposiciones. O sea, ¿cómo ha sido la recepción en distintos países y qué te ha sorprendido más del público internacional?
Uf, bueno, he estado en muchos concursos a donde no he podido ir y me han seleccionado. Pero, por ejemplo, una vez me invitaron, o sea, nos aceptaron a dos personas en un concurso de Van Gogh y llegamos a París, pero se canceló, fue un rollo ahí, teníamos la invitación y, por ejemplo, ahí en París se canceló porque se fue el Louvre. Y el Dorsey, que íbamos a tener una sala en el Dorsey, se canceló, por ejemplo, ¿no? Llegas desde México y de repente llegas a la exposición y se lo sentimos. Esta semana los parisinos, que siempre andan haciendo huelgas, hemos cerrado el museo. Entonces lo tuvieron que hacer ¿ay, dónde? Ay, en Charles, no, 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 no me acuerdo, en Champs-Élysées,
Felices.
ay. Sí, en una calle importantísima, entonces ahí fue, ¿no? Y estuvo, por ejemplo, muy bonito, ¿no? Pero ahí sí me vine de México directo, ¿no? Porque me seleccionaron. Luego uno en Alemania, uno que me gusta mucho, es que me invitaron a exponer y una de las opciones era en una residencia de ancianos. Y fui, y como mi obra, yo hago figurativo y abstracto, porque a estas alturas, pues ya depende la serie en la que esté trabajando, ¿no? Pero entonces me acuerdo que yo hablo alemán, y entonces me dice una señora, una viejita, me dice, pero ahí está la suástica. Y yo, ay, no, no, le prometo que no. Y empiezo a ver, y mi cuadro tenía una especie de suástica, pero era porque es constructivista. Yo soy expresionista y me quise volver constructivista, ¿no? Para equilibrarme, ¿no? Encontrar el punto medio. Y entonces sí, sí parecía, pero, o sea, no era. Y luego, no, señora, se lo prometo que no, no, no. Y ella estaba así como muy indignada conmigo, pobrecita, pero le decía, no, de verdad, que yo soy buena persona, no, no, nunca haría eso. Es que, y era un cuadro constructivista expresionista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, son ejemplos, ¿no? O el año pasado fui a. Ah, bueno. En Barcelona también, que he estado exponiendo en una galería. Bueno, pero son tantos lugares, que luego se te olvida, ¿eh? Y
Sí.
muchos han sido por selección. En Argentina, o sea, en Alemania. En Alemania es donde más he ido a exponer.
Qué emoción, ¿no? O sea, ¿qué siente una mexicana recorriendo el mundo a través de algo que te apasiona? O sea, qué bonito, qué bonito decir, pues esto no es un trabajo, es un placer, ¿no? Y poder además viajar, conocer,
Me
disfrutar.
acuerdo, ¿Sabes de qué me acuerdo ahora? De que una vez se hizo un estudio de puertas abiertas en París para que yo fuera. Entonces me dijeron y me llevé un montón de obra, gracias a mi hermana, que conocía gente ahí. Entonces fui, llevé un tubo, pero bueno, con un montón de obra, porque siempre he trabajado mu mucho, mucho, mucho. Y entonces ahí se vendió un montón de obra y saqué para el viaje de ida, para el de vuelta, o sea, todo súper bien, así, y estaban todas las señoras, súper contentas comprándome, iban rusas, holandesas, parisinas, españolas, lo organizó una catalana.
Oye, te iba a decir, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa para ti? O sea, que a nivel, digamos, personal, emocional, laboral, ha sido como un antes y un después para Gloria.
Ay, Expo México 2025. Mira, no
Sí.
lloro. Y es impresionante. El artista sufre mucho. O sea, el artista pues va así como que pues, te toman medio de loco, así. Pero esto es un reconocimiento para mí, o sea, súper precioso porque llevo 23 años aquí. Hace un año y medio fui a México, ¿no? Entonces, claro, o sea, tú amas México, pero estás aquí. Entonces yo ya mucho estoy, yo dije, no piensas ni en amigos, ni en comida, ni en familias. Me tuve que salir del chat familiar porque era muy sentimental. Entonces les dije, ¿saben qué? No puedo con ello, ¿no? Somos siete. Entonces, lo de Expo México 2025, para mí es así, porque yo siempre había dicho, pues yo pinto para México, yo escribo para México y yo hago rock para México, pero claro, estás aquí y también lo haces para los españoles, que son, o sea, muy lindos. Pero es lo más impresionante que me ha tocado vivir. O sea, estoy súper agradecida, con Tiberio, con Andrés del Collado, que como que me recomendó, porque llevo mucho tiempo y ya tengo un estudio grande. Entonces, esto es lo más bonito que me ha pasado en la vida y me ha encantado trabajar con Tiberio porque ay, se le nota que es una persona súper humilde, modesta, no es nada, ay, presumido y esa gente es la que me gusta.
Es la sencillez. Y un abrazo fuerte también a Tiberio, que ya verá esta entrevista. Y qué bonito, Gloria. Yo creo que algo dicen aquí, ¿no? Es de bien nacidos ser agradecidos. Pero además es también un reconocimiento para ti, ¿no? O sea, es el reconocerte como artista mexicana en una expo de esta magnitud aquí en España. O sea que felicidades. Y yo creo que te lo mereces. Te
Ay,
lo
gracias.
Totalmente. Oye, y justo en 1998 ganaste el Premio Nacional de Gráfica José Guadalupe Posada. ¿Qué representó para ti este reconocimiento y cómo influyó en tu carrera?
Mira, yo no me lo esperaba. No me lo esperaba y un día contesté el teléfono y me dicen, ¿es usted María Gloria Torres Mejía? Muy formal, ¿no? Y le llamo para informarle que ha sido galardonada con el José. Bueno, todo lo dijo muy bien. Y yo, el Posada, me dice, el Concurso Nacional de Gráfica, José Guadalupe Posada. Ella muy, muy seria, pero yo era, o sea, no me lo esperaba. Lo que pasa es que ahí lo gané con litografía. Siempre he hecho cosas muy, muy locas. Entonces, tenía ácido nítrico en las piedras. Y bueno, yo me iba a trabajar los sábados a la Esmeralda. Entonces, echaba el ácido nítrico y me iba corriendo porque así lograbas efectos especiales, pero es peligrosísimo. Entonces, pero yo, como los espacios eran gigantes, pues lo hacía, nadie me veía y me iba corriendo, ¿no? Luego tenía que pulir la piedra para que no se notara, ¿no? Pero hacía cosas muy, que como estudié realmente pintura, pero estuve de oyente ahí con unos profesores maravillosos, que amo a mis profesores, por ejemplo, hay gente como Tiberio que se vuelve como alguien así, no sé, maravilloso.
Añadme.
Sí, y mis profesores de la universidad los llevo aquí en el corazón siempre, porque cada vez que firmo o cada vez que corrijo un detallito, me acuerdo de Rafael Cepeda, que él fue premio de las artes. Y mis profesores, o sea, sin mis profesores, yo no sería quien soy, ¿no? En cuestión de trazo y de factura, ¿no? Entonces, el premio, pues nadie, yo no me lo esperaba, ¿no? Fue muy loco porque me dijeron, no, pues puedes ir con tu mamá y fui con mi hermano y su esposa, mi mamá. Y llegamos ahí y las otras dos concursantes no podían ir porque una se casaba y otra no podía ir. Y me dijeron, te van a entrevistar a ti. Entonces, bueno, pero yo siempre he sido muy, muy tranquila en las entrevistas porque soy como, o sea, pues, quien soy, ¿no? O sea, no hago nada, o sea, que no sea. Y entonces, el premio fue precioso porque aparte pues te daban un montón, o sea, te daban dinero y podías comprar material, ¿no? Porque nosotros siempre estamos así con el material, ¿no? Y fue algo precioso, pero luego ya me salí de México a hacer el doctorado y entonces yo dejé de hacer grabado porque quería comprar un tórculo en la Escuela de Artes Decorativas de Madrid, donde era profe un tiempo, pero no me lo vendían porque lo querían para ellos. Y yo, ay, les compro su tórculo. Pero claro, aquí, como no sabes si te quedas o te vas, y yo tenía un tórculo, una prensa de grabado muy grande en México, pero la vendí a un chico muy lindo, ¿no? Que me dijo, ay, me llevo el tórculo del Premio Nacional de Grabado. Ay, qué emoción, ¿no? Bien, bien lindo, ¿no? Y entonces yo dejé de hacer el grabado. Hasta hace poco que volví, o sea, hacía, o sea, pintura, dibujo, un montón de cosas. Hice, bueno, claro, litografía durante 6 años en la Complutense, o sea, sí, no, sí hice en la Complutense los primeros años del doctorado, claro, 6 años, y grabado también, y me metí a cursos porque mi doctorado era, ¿cómo se llama? Dibujo, docencia, ay, no me acuerdo qué, y creatividad, algo así, ¿no? Y entonces, pero hasta hace poco tengo el tórculo, hace como unos 4 o 5 años que tengo tórculo. Primero porque me invitaron a un estudio de un amigo, me dijo, oye, pensamos en ti para comprar un tórculo que cuesta como 2.000 o 3.000 euros, o sea, entre todos, pero si entras, ya somos tres propietarios. Y luego yo ya me tuve que salir de ahí porque yo ya tenía, o sea, dos estudios. Y entonces ya me compré un tórculo y ellos me compraron la parte de mi tórculo y entonces ya tengo tórculo aquí. Entonces un montón de lo que se va a ver, lo que se va a ver en la feria es trabajo de gráfica. Entonces es súper bonito. Yo estoy muy loca. O sea, dibujo muy expresionista. Entonces es como loco, pero soy buena, o sea, fue buena dibujante y
O sea,
esto.
si no, no estarías ahí, o sea, me queda claro y qué alegría poder disfrutar de tu arte de manera distinta, ¿no? Ahora de manera distinta, una faceta diferente, pero pues muy, pues también con mucho mérito. Y justo ahora que hablabas de tus maestros, también tú has trabajado en la enseñanza de literatura, de arte, de comunicación. ¿Qué te ha dejado esta faceta docente en tu propia creación artística?
Mira, para mí, yo a mis alumnos siempre les he dicho que si se vuelven mejores que yo, que qué guay, qué bien, porque yo me voy a morir. Entonces, intento dejarles todo lo que pueda. A veces tengo que bajarles los humos, o sea, a la gente, ¿no? Porque unos son más jóvenes, tengo que bajarles para que no, para que se queden siendo gente sencilla, porque yo la verdad, Daniela, es que hace tiempo que no creo, no hago la creación o sea, sí para los seres humanos, pero más bien estoy como hacia arriba, hacia el universo, para lo que yo pueda dejar en el universo que sea de positivo. Entonces, cuando hablan de cosas como egos y todo, me preocupo mucho porque yo creo que por ahí no va el rollo. Yo creo que el rollo va por el amor. O
Pues
sea, el amor. Y la paz, de no tener que estar haciendo tonterías para que te den algo.
sino de, y yo creo que funciona más como dices, ¿no? O sea, el hacer las cosas con amor, desde la paz, desde la armonía, desde el equilibrio y no desde la competencia, yo siento que te da más que si entra pues, la batalla, desgraciadamente, de egos, que hoy en día lo vivimos en todos los ámbitos,
Sí,
¿no? Y que
sí,
si
sí.
todos pensáramos así, desde el amor, desde la paz, desde el compartir, desde hacer equipo, sería un mundo diferente. Así que, pues mira, te lo enaltezco y pues te lo aplaudo porque definitivamente creo que ese es la diferencia entre un maestro que no hace esa rivalidad entre sus alumnos, sino los baja a ese punto de humildad, de sencillez, de pues eso que dices, ¿no? Del amor. Así que, pues qué bonito.
Sí, eso hace poco un alumno que es campeón de España, pero en una cosa de deporte, y que es un amor de niño, y este niño tiene como una humildad, y le digo, tú eres grande, tú vas a ser grande, ¿no? Y un día estaba preocupado porque sus papás lo estaban presionando para que ganara, y le digo, mira, ¿sabes qué? Y había unos niños que lo molestaban, y le digo, mira, y a mí eso pues me ha pasado un montón, ¿eh? O sea, eso de que a la gente a veces no le gusta que te vaya bien. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Tú ya no compitas contra el ser humano, tú compite hacia arriba, porque hacia arriba solo compites contra ti. O sea, tú intenta mejorarte a ti mismo y ya está, pero no pienses en los demás, porque si no.
Sí, no, la guerra de egos no te deja vivir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Oye, ¿y te ha costado esa parte? Bueno, me imagino por un lado que no, porque ha sido, tu vida está llena de muchos logros, pero el iniciar en un país nuevo, de cero, ¿ha sido complicado? O sea, ¿el inicio ha sido difícil para ti llegar a un país que no es el tuyo? Y pues adaptarte a nuevos hábitos, a nuevas formas de vida, al clima.
Bueno, mira, la verdad es que al principio, mira, me acuerdo que Arturo Rodríguez Dorin, que era el director de mi facultad en esa época en La Esmeralda, me dijo, Gloria, pero te vas sin beca. Y le dije, Arturo, tengo manos y cerebro. O sea, yo creo que puedo, así, ¿no? Y cuando vine aquí, sí, o sea, un buen día me entró un choque cultural. Porque la primera semana, sí, o sea, las primeras semanas yo suelo cargar, bueno, solía cargar con un mapa por el mundo porque me gusta mucho viajar, ¿no? He sido muy viajera. Entonces le iba poniendo puntitos a países que conocía. Y cuando llegué a España, solo podía oír la radio y no quería ver ni la tele porque decía, ay, no entiendo nada, era horrible. Y luego dejé el mapa que me encontré hace poco, por cierto, lo dejé y lo escondí porque no podía pensar que ahora sí me quedaba, o sea, para el doctorado, ¿no? Entonces fue un pavor que un día me acuerdo que una chica, a ver, no, ¿cómo fue? Bueno, sí, me dijeron, no, en España se sale de noche, se sale de noche, ¿no? Y yo, ah, sí, se sale de noche, sí. Ah, bueno, pues mi choque cultural fue loquísimo, porque aquí en el libro, Las Mil, mira, ay, uy, se cayó esto, es que tengo un desastre de estudio. Este que se llama, se llama Las Mil Españas, respuesta amistosa a Bernal Díaz del Castillo. Aquí cuento
La Biblia.
mucho de. Sí, esta es una Biblia. Pero me tardé 15 años escribiéndolo y afortunadamente escribí todo lo que me iba pasando. Y si no, este libro me salvó también, ¿eh? Entre Shiny Black y este libro. Y me acuerdo que una vez, ahí lo cuento, una vez dije, pues voy a hacer lo que todos hacen. Entonces dije, voy a salir, me dicen que salen a las 12, a la 1, y no me atrevía, ¿no? En la noche. Y dije, bueno, voy a hacer la famosa marcha madrileña. Ya había estado en España, pero como turista, pero no viviendo, ¿no? Entonces me acuerdo que cogí o sea, me vestí, me tardé y decía, ¿salgo o no salgo? Ay, no, pero ¿qué voy a hacer, no? Bueno, pues empiezo. Vivía en Pinto Rosales, o sea, está súper céntrico y hay un montón de gente. Entonces empiezo a salir y no había nadie. ¿Sabes por qué? Porque era domingo en la noche. Ahí me di cuenta que tenía un choque cultural súper fuerte, ¿no?
Claro.
Luego, y, o sea, son esos, pero luego una chica que era bailarina, que no sé si se fue a México o se quedó. Me dice, no, yo una vez caminé lejísimos, así de la desesperación, y se fue lejísimos, lejísimos, caminando y llegó no sé a dónde, pero sí, no, sí da, y luego un día llegué al restaurante y no entendía nada de la comida. Ay, no, horrible, porque decía, si ahora qué pido y pedí croquetas con patatas, que bueno, era lo que entendía, yo pensaba, bueno, croquetas para perro, ¿no? Pero bueno, croquetas. Y me dieron croquetas, como unas 6 croquetas y patatitas, y yo, ay, qué hambre, y no sabía qué pedir. Y una amiga alemana del doctorado, Maite, me decía, tú como hablas español, vamos a la Complutense y tú pides el plato porque yo no entiendo nada. Y luego, Maite, es que yo tampoco entiendo, no entiendo lo que dice el menú. Entonces nos dedicábamos a preguntarle a la gente, comíamos un menú entre las dos. Y porque no sabíamos qué pedir, y entonces con Maite siempre estábamos preguntando, oye, ¿y esto qué es, eh? ¿Y esto qué es? Y todo para saber qué comer en el doctorado.
Qué bárbaro, o
Por
sea,
ejemplo.
si tuviste tu momento así de, ¿no? O sea,
Ay, sí, además daba miedo, pero ¿sabes qué? Tengo como ángeles que me ayudan, porque un día iba así a punto de decir, ¿qué vine a hacer aquí? Estaba así súper triste. Y me llamó un amigo de la clase de alemán.
ajá.
Entonces ya dije, ay, qué bueno, me llamó. Pero es que yo estaba a punto de llorar, de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me vine? Si todos mis amigos están en México de letras, yo ya conocía a toda la gente de letras, de bellas artes. Ay, no. No, sí, es loquísimo, ¿eh? Hay veces que dices, ¿qué hago?
¿Alguna vez te pasó por la cabeza regresarte?
No, 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 porque soy como muy cabezota, muy decidida. Entonces, lo que sí es que como me daba miedo España, porque da miedo, me fui a inventar un doctor europeus y me fui a Alemania a investigar a ver si podía continuar en Alemania. Luego
Bien.
no, no, pero era del miedo.
Sí, que
De
nos
miedo.
pasa a todos, claro, por supuesto, normal. Oye, uno de tus ensayos es utilizado como material de estudio en varias universidades. ¿Qué sientes de ver tu trabajo que trasciende en el ámbito académico?
Pues mira, yo cuando iba a hacer la tesis de Bellas Artes, a ver, dijeron, un profesor, Alejandro Rodríguez, ay, súper listo y hábil, que hacía las cosas rápidas, me dijo, vete a los cursos de la ENA de lingüistas, porque yo quería ser, como había estudiado letras antes. Y sabía lo que era, pues, el estructuralismo, todo lo de lingüística, y me gusta bastante. Ay, ¿pero por qué te estoy diciendo? ¿Se me fue esto?
Por lo del este estudio que está en las universidades, de tus
Entonces,
ensayos.
claro. Gracias. Sí, pues este estudio fue porque después una de las conferencias que iba gente que hablaba 25 idiomas y en la ENA y en otros lugares, dijeron al final de los cursos, que eran de un mes, si alguien tiene algo para enviar que tenga que ver con el estudio que sea para tesis de lingüística, pues envíelo. Entonces yo lo envié. Y no me lo aceptaron. Una persona me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tú has hecho una cosa que no se había analizado, porque analizaban los estudios lingüísticos, o sea, al público, el material, la idea, etcétera, pero ninguno analizaba al autor. Y yo dije, oye, aquí falta algo, falta el autor. El autor es impresionante. Entonces este señor me llamó y me dijo, me llamó y me dijo, pero yo ya me venía a España y me dijo, ¿sabes qué? Es que no logro convencer al jurado de que están equivocados y tu estudio tiene razón. Y entonces, de hecho yo me vine y me dice, pero te lo vamos a publicar. Y la persona que vivía en mi departamento, en Coyoacán, me lo envió porque le llegaron los libros y gracias a eso lo tengo, pero ya me llegaron estando aquí y años después me di cuenta de que lo enseñaban en la Esmeralda y en lugares de Chile me han escrito y es que no sale un dibujo que se llama Carne Humana, que es uno que tengo de la gente colgando en el Metro Mexicano un día que había un montón de gente atasco, ya no me acuerdo cómo se dice, y entonces Yo analicé ese dibujo y me lo quisieron comprar, nunca lo he querido vender y está aquí, ¿no? Lo tengo aquí y es la gente colgando. Entonces analicé ese, pero me escribía la gente porque en internet no estaba la pintura. Entonces de repente me llegaban a mi correo peticiones de Chile, de Ecuador, de México, así de que, oye, es que, ¿sabes qué? Tú eres María Gloria Torres, es que está muy bueno tu artículo, pero no sale tú en internet el cuadro. Entonces así me empezaron a contactar y yo ya desde aquí, luego ya tenía, como me escribían mucho, ya tenía el cuadro carne humana ya o sea, en mi ordenador, o sea, enfrente, en la pantalla, por si me lo pedían, porque estaba de viaje y de repente me lo pedían, ¿no? Entonces yo ya decía, ah, sí, ahora te lo mando, ¿sabes?
¿Y por qué no
Ajá.
estaba? ¿Por qué no estaba el...?
Ni idea, porque eso fue una cosa de que publicaron en la revista, ay, ¿cómo se llama esta revista? Ay, no me acuerdo, de lingüística, lo publicaron en internet, pero no pusieron en el escrito sí, el dibujo, pero en internet no sale, no sé por qué.
Oye, y hablando justo de los títulos, ¿no? En tus libros hay títulos como Freaking Out, Concierto para Ácaros y otras más. ¿Cómo eliges, digamos, estos nombres y qué historia hay detrás de ellos?
Lo que más trabajo cuesta es escribir el título, ¿eh? Bueno, al menos a mí. Freaking Out es que, bueno, yo tengo unas historias loquísimas, ¿eh? No soy normal. Es que en mi caso es que desde niña tengo sueños como premonitorios y cosas de ese tipo. Entonces, claro, hablo. Como no escriba lo que me pasa, me vuelvo loca, ¿no? Entonces escribo y ahí cuento historias. Entonces, por ejemplo, concierto para ácaros es porque cuando haces un concierto de rock, siempre da miedo que no vaya nadie. Entonces me inventé, siempre afortunadamente tuvimos público, pero me inventé concierto para ácaros por sí y otras mentiras literarias. O sea, escribiendo un relato de cómo los, ¿cómo se llama? Los personas, bueno, los músicos, no tienen público, pero de repente empiezan a llegar ácaros, ¿no? Grandes. Entonces, de públicos, ¿no? Entonces dije, pues todos tenemos ácaros, ¿no? Entonces, pues bienvenidos los ácaros, pero me inventé que no había nadie. Y entonces me inventé que Benito, el batería, se había bebido una bebida verde y así de colores, ¿no? Y que yo decía, ¿qué será lo que hemos bebido? Así como los músicos, ¿no? Yo no, o sea, sí bebo, o sea, pero no bebo, ¿no? Ni fumo ni nada. Más bien estoy concentrada ya en lo mío, ¿no? Pero como tienen fama los músicos de que beben quién sabe cuántas cosas, pues todos ese día en el cuento, en el relato, beben bebidas de colores y entonces de repente empiezan a llegar los ácaros, pero como estaba Carmena en Madrid y era como muy abierta, pues dije, ah, pues es que ese día Carmena dijo que esos iba a organizar conciertos para ácaros. Se le ha hecho la culpa a Carmena.
Ah, muy bien.
Sí, bueno, Sueños de un artista en pandemia es porque yo iba a hacer otro título y de repente de lo que sucede en un estudio que da a la calle, pero de pronto se vino la pandemia y ya se mezcló todo, ¿no? Y luego, por ejemplo, Memorias de María Musungu es porque fui a África y los Musungu son los blancos, los de nariz grande, los que tienen dinero, son los que no son negros. Y Mudugabu son los que son negros. Entonces, tú vas por la calle y te dicen Musungu, Musungu. Entonces, Memorias de María, para no ponerme Gloria, Memorias de María Musungu, y es un libro solo de África. Porque nos fuimos yo a cuidar niños un tiempo.
Oye, ya estando aquí en España, o sea, te fuiste de aquí un tiempo a África.
Y solo un mes, ¿eh? A un orfanato
¿Y qué tal?
y también
¿Qué tal la experiencia?
o sea, súper bonito, ¿eh? África es como, mi sueño era están en África y de repente me llamó, bueno, me dijo Pili, una amiga, me dijo, oye, que no te quieres ir a África conmigo. Y claro, como yo hablo inglés y ella no, entonces le dije, sí, pero ¿dónde está Uganda? Digo, ahí no hay cólera. Y dice, no, no, el cólera está del otro lado. Dije, ah, pues sí. Y entonces ya le cogí la palabra y nos fuimos y fue muy bonito, ¿no? Fuimos 15 días a un orfanato que sales con las lágrimas así y sientes que no has hecho nada por el mundo. Es súper triste porque dices, hijo, he ayudado. Y la directora te dice, no, has ayudado un montón, más de lo que te imaginas. Pero no, o sea, saliendo de ahí dices, no he hecho nada por el mundo.
Y te
¿Sabes?
la sensación, ¿no? ¿Y
Sí.
pintaste después, o sea, bueno, más bien pintaste durante tu estancia en África?
Y no, escribí.
Escribiste.
Escribí. Ahí escribí y tomé fotos. Entonces, pues fotos. Tengo fotos ahí. Pintar es que no da tiempo. Sí he pintado en otros lugares, pero dibujos, no da tiempo, porque estás así como. Pero luego mi pintura siempre cambia, ¿eh? O sea, sí, sí varía un poco. Eso es lo que me dice la gente, ¿eh?
Así que cambia. Oye, y también algo que me encantó, así dije, es que eres versátil y bueno, el diseño de tu ropa, ¿no? Basada en tu pintura. O sea, ¿cómo es este proceso de trasladar una obra de arte a una prenda de vestir? O sea, ¿cómo lo haces?
Mira, eso fue una carta que me llegó de gente de California y me dijeron que les había gustado, que me habían visto en internet y que les había gustado mucho mi estilo y que si quería hacer ropa con mis cuadros. Y dije, ay, qué divertido, ¿no? Entonces se hizo, que, entonces le hice una página que se llamaba ¿Quieres vestirte con mis cuadros? Entonces, sí se vendieron, ¿eh? Como 150 así. Y pues hacía mascadas, full arts, blusas, todavía tengo algunas así. Y entonces yo hacía el diseño en un programa de computadora y yo decidía qué parte de mi cuadro quería que estuviera enfrente, atrás y todo. Y fue súper divertido. Lo que pasa es que luego vino la pandemia y como no me quería meter en líos, pues ya lo dejé.
Oye, y actualmente ya esto, bueno, ya lo dejaste, ¿no? Pero ahora compones y trabajas con Shinee Black en estudio, ¿no? Un espacio que reúne pintura, literatura y rock. ¿Cómo describirías, digamos, este proyecto y qué podríamos esperar de él?
¿De Shiny Black?
Sí.
Mira, Shiny Black le dije a una amiga, mira, encontrar músicos es muy difícil, ¿eh? Aparte desapareció una página que era Tisa, donde encontrabas a los músicos. Entonces desapareció a Tisa pero hay gente que viene y me dice que si quiero tocar. Entonces estoy con Marta, una amiga, y que le dije, espera, luego decido, porque primero tengo que hacer sin parar lo de Expo México, porque he estado sin parar, incluso madrugadas, así. Entonces, le dije, tú espera que pase esto y luego ya nos vemos con un batería y con gente. Entonces, a veces, por ejemplo, aquí en mi estudio tengo una zona que, bueno, estaba llena de piñatas y no podía entrar, pero hoy, como ya estoy empacando, hoy es el primer día que puedo entrar y digo, wow, ya puedo entrar porque hay batería, hay amplificadores, guitarras y todo.
De todo.
Pero necesitas, eso solo lo puedes hacer cuando hay gente. Si no hay gente, o sea, no puedes hacerlo. Y yo tengo ya muchas composiciones, o sea que creo que después de esto me van a llamar. Bueno, quedamos en que después les decía, para tocar, y si se hace algo, pues ya. Pero estuvo 10 años, dando conciertos por Madrid.
Wow. Como artista multidisciplinaria, ¿cuál es el mayor reto de vivir del arte y qué consejo le darías a quienes buscan hacerlo, a las nuevas generaciones?
Uy, es que eso es muy difícil, lo del arte es la cosa, vivir del arte es de lo más difícil. Que tengan otra alternativa, idiomas, lo que sea, pero que tengan otra alternativa, porque no es fácil, ¿eh? Yo en México viví 10 años de vender. Pero te puedo decir que sobreviví. Del arte es muy difícil vivir y tienes que tener una alternativa, hacer más cosas. En mi caso, a mí me han salvado los idiomas y eso. Pero, por ejemplo, para mí, cada vez que vendo un cuadro, digo, ay, qué rico se va, porque yo decidí no tener hijos y tener libros, bueno,
Sin sentir
pinturas
una cosa por otra, claro.
y los dos CDs, ¿no? Entonces, esos son mis hijos, pero porque yo pensaba, hijo, es que si quiero hacer arte y tengo hijos, los voy a descuidar y preferí no tenerlos. Pero entonces tengo un montón de hijos y cada vez que un hijo se me va, o sea, me encanta porque siento, les digo, son sus papás adoptivos.
Claro. Oye, algo hace no mucho escuché que decía un artista. Definitivamente el arte, o sea, es complicado, pero claro, cuando empiezas a ver frutos, por ejemplo, en tu caso, a lo mejor eres una de mil, ¿no? Que además de todo, es constante. Y si no es por aquí, además tienes los idiomas y todo. Pero sí, yo creo que las nuevas generaciones pues tienen que tener muchísimo más opciones, ¿verdad? Que
Sí.
creo que cuando te apasiona algo, al final se vuelve tu mejor trabajo, porque ya no lo haces desde el agobio, sino desde lo que decías, desde el amor, y fluye todo, y como que el mismo universo, la vida, te lo regresa, ¿no? Multiplicado. Pero hay que ir, yo creo que has tenido. Yo digo, no es suerte porque has buscado tu suerte, pero son las conexiones, son las relaciones, es lo que has estudiado, son los maestros que también han puesto sus ojos en ti, porque yo creo que dentro de muchos artistas, pues siempre alguien sobresale más que otra persona, ¿no? Entonces, pues yo vuelvo a lo mismo, te quiero reiterar mi reconocimiento, mi admiración. Se dice fácil en una entrevista, pero en realidad todo lo que has pasado para llegar hasta aquí, ¿no? Así
Así.
que qué alegría además tener el gusto de poder estar contigo también en esta Expo México-Madrid 2025. Y bueno, pues todas las sorpresas que vienen, María Gloria.
Divertido.
Qué
Sí,
divertido. Ah, eso es, a eso iba. Cuando tú te diviertes, pues yo creo que es mucho más factible que hagas creaciones mucho más grandes, porque lo estás disfrutando, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje final le darías a toda la audiencia que te está escuchando, tanto en Reprográmate? ¿Qué le dirías a toda la audiencia de Yubole Radio Podcast que te está escuchando? Una audiencia pues multicultural. ¿Qué le dirías?
que hagan todo por amor, que se quiten, que se limpien, que se quiten todas las cosas tóxicas, envidias, celos, competencias, todas esas. Yo trabajo, he hecho trabajo espiritual conmigo, ¿eh? Que se quiten traumas de la infancia. Yo he tenido mucha suerte porque he tenido una familia bonita, pero siempre hay sus cosas. Que se limpien, que no sean oportunistas, que no sean trepas, como se dice en España. Porque a mí me han llegado a ofrecer dos veces y he dicho, no, gracias, no, 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 así, en plan trepa oportunista. Y no, siempre, o sea, esto a mí me ha llegado por una casualidad. O sea, en
¿Qué?
el momento en que dio el mensajito, yo dije, sí, ¿sabes? Pero Andrés, el chico que me recomendó, había estado 2 semanas antes en mi estudio. Y en mi estudio, si tú entras, pues se ve que trabajas. Y ya habíamos coincidido, pero no habíamos convivido. Y de repente una chica nos, como que nos unió, buscó artistas mexicanos y fue así. Fue todo como milagro. No fue. Y claro, la gente que me conoce, como sabe que trabajo mucho y que me cuesta, o sea, todo cuesta, están muy contentos porque me dicen, ay, por fin, ¿sabes?
Sí, que nada
Y
es
entonces
casual.
Sí, que la gente, ¿sabes qué? Que duermas en paz, que pagues tus deudas. Yo creo que la paz, que podemos dormir tranquilos sin tener que hacer cosas sucias para lograr las cosas. Yo por lo pronto hasta ahora duermo tranquila, ¿sabes? Afortunadamente, siempre he dormido tranquila.
Eso es.
Ahorro, ¿sabes? Porque no me he tenido que corromper ni nada hasta ahora. Digo, mira, por lo menos todo ha sido así porque he trabajado. Y
Eso.
eso es,
Trabajo que
le diría
trabajo. Claro.
que sea un trabajo espiritual también, ¿eh? De amor, de quitarse tonterías, de que si te empiezan a hablar mal de no sé quién, pues que digas, no, no quiero oír hoy eso,
Claro.
¿sabes? Porque eso va, no tener miedos. No tengan miedo porque el miedo baja las defensas. Esas cosas son las que enferman a la gente, los rencores, el no haber perdonado. Perdonar aunque no perdones al otro. Si te hicieron algo, decir, bueno, te perdono. Y si te han robado, porque a mí me han robado, o sea, como a un montón de gente, decir, por favor, que ese dinero le haya servido a esa persona y cosas así. Y luego para mí lo del dinero, pues es más bien energía que fluye.
Que pasa de mano en mano, nada más.
Sí, y se tiene que estar moviendo.
¿Qué consejo le dirías a la Gloria del pasado? A esa Gloria que tenía 20 años y que estaba a lo mejor sin saber qué hacer.
Pues, ¿qué le diría? Primero la papacharía, ¿no? Le daría, ay, o sea, ¿sabes? Porque si te quieres a ti misma, puedes querer a los demás. Entonces, yo tengo mi foto ahí de pequeña de, ay. Así de todas las cosas que te han pasado, que afortunadamente no son muchas, ¿no? O sea, como hay gente que le pasan cosas terribles, pero no, pero cositas, pues dices, ¿sabes qué? Pues quiérete. Mira, yo tengo un lema. Cuando me pasa algo muy malo, por ejemplo, un día me dijeron, ay, yo me iba a comprar un amplificador de guitarra de 500 euros, ya estaba ahorrando y todo. Y luego, de repente voy al dentista y me dicen, ay, tienes una operación de 500 euros. Y yo, ay, no. Entonces, ese dinero era para mi ampli. Y entonces lo que hice fue, pues, operarme y coger de mis ahorros y comprarme el ampli. O sea, a una cosa mala que te pase, consiéntete, apapáchate y hazte una buena. Eso lo descubrí hace mucho tiempo, cuando mi padre se iba a morir. Y de repente me regalaron un viaje a Europa y de repente sentí como un equilibrio muy, muy loco. Y entonces, desde entonces, sentí que equilibrarte, te pasa algo malo, haz algo tan bueno para ti, del tamaño de lo malo.
O sea, ¿y te viniste a Europa?
No, esa vez fue de viaje.
Ya.
Esa vez fueron 2 meses de estar rolando por Europa, así, pero yo sola, así medio con mi mochila y de suerte conocí a gente y me pude quedar en casas, pero fueron 6 meses. Y lo que pasa es que mi papá me dijo, vete, 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 yo ya me voy a morir, tú vete. Es lo que es bonito de mi familia, ¿no? Que mi papá me dijo, vete. ¿Sabes?
Y
Y entonces yo me...
te fuiste tranquila,
Sí.
digamos.
Y lo que pasa es que lo estuve cuidando también, mis hermanos ya eran mayores y yo era bueno, ahí dejé letras, luego volví a letras porque estaba en el hospital de nutrición y entonces esa parte fue muy triste de mi vida, pero mi papá me dejó algo muy bueno que me decía, hija, tú siempre logras lo que quieres, me lo dijo antes de morir, porque le pedí un consejo y me dijo, hija, tú siempre logras lo que quieres. Y luego otra persona que también me dijo en un momento, porque me han surgido personas como pruebas, yo digo que son pruebas de la vida, que me han dado medio patadas en el arte, ¿no? Pero como a propósito, ¿sabes? Como que no les gusta que tú estés contento, ¿no? Entonces,
Triunfando y
así.
brillando, ¿no?
Y Aceves Navarro, que es una persona que, bueno, que en paz descanse, pero yo, un día que alguien de un museo me hizo llorar, me había invitado a exponer, pero luego me dijo, enfrente de gente, sí, como que me dio patadas, ¿no? Verbales. Y Me dijo, tú no, o sea, tú no, no sé qué. Y luego empezó a leer mi currículum y dijo, ay, no, igual no eres tan buena. Y le dije, y me dice, si quieres voy a tu estudio. Y le dije, no, mejor no, no, dejémoslo así. Pero me dijo tan feo. Y una amiga Adriana me llevó con Acevedes Navarro y siempre le estaré agradecida a Adriana. Se lo dije, ¿no? Por correo. Porque Acevedes empezó a leer, a ver la carpeta que había llevado. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes todo lo que se necesita para ser artista. No lo dejes, no dejes de pintar, te lo digo yo. Me dice, y acuérdate de mí cuando tengas 60 años. Ay, sí. Y sabes, o sea, me dijo lo contrario del otro y me dijo, no, no, y en serio, te lo digo en serio. Me dice, cuídate de las envidias. Entonces él me preparó porque yo era bien inocente y no sabía ni que a veces me han dejado de hablar personas porque me he ganado un premio y así, ¿eh? Entonces, de repente dices, ay, existe eso, qué raro, ¿no? Entonces, Acevedes me dijo, acuérdate de mí cuando tengas 60 años, y bueno, tengo 62, pero hace tiempo, ¿cómo sabía Acevedes Navarro? Sí,
Vive,
y
vive.
uno de los grandes, y me dijo, tú no dejes, tú no dejes, ¿sabes? Así,
Wow.
muy, muy loco.
Pues qué satisfacción, ¿no? Que un grande te haya dicho, no lo dejes. Y
Sí,
ahora
sí.
eres una grande y qué satisfacción poder decir, pues a todos los envidiosos, mira, ¿no? O sea, ahora sí que a las pruebas me remito y pues felicidades, muchas felicidades.
Ay, muchas gracias.
Y ha sido
Muchas gracias.
un placer estar el día de hoy contigo en esta entrevista tan emotiva y también que es un ejemplo para toda la gente que migra, ¿no? Y que a veces en el camino yo sí creo que te encuentras ángeles, ¿no? Ángeles que te van llevando a abrirte otro camino, otras ideas. Y pues no dece no, nunca decepcionarte, ¿no? Siempre seguir adelante, quitarte los miedos. Y
Sí, los
pues.
ángeles están ahí, ¿eh? Yo creo en Los Ángeles, pero es que seguro, porque salgo y digo, ay, que no llueva, que no llueva, que necesito cajas. El único día que no llueve, voy y hay cajas del tamaño para guardar piñatas, los cuadros, o sea, es así. Y yo ya vivo con ellos, ¿eh?
Ah, sí, no, definitivamente. Y además, no dejarte de sorprender, ¿no? Porque diario, como dices, pasan milagros. Los milagros sí
Sí.
existen, ¿eh?
Y que gracias. A ti y a Tiberio.
Ay, no, pues un placer, Gloria. Ya nos conoceremos en persona el próximo 21 y 22 de marzo. No dejen de asistir a la estación de Chamartín, al MEU. Y bueno, pues a esta maravillosa Expo México Madrid 2025. Gloria, te abrazo fuerte.
Ah,
Nos vemos
igualmente.
pronto y gracias por estar hoy en este día en Reprográmate.
Reprográmate con Daniela Moreno. Escúchanos todos los miércoles de 12:30 a 1:30 de la tarde.